Bienvenidos a otro episodio de La Crema. Hoy tenemos con nosotros a Cristina Martínez y a Amílcar Cotto de Late que Late. Bienvenidos.
Buenas tardes.
Hola.
Gracias por la invitación.
Y gracias por estar aquí. Estamos aquí hoy desde Casa Fantasmes en Santurce. Y quisiera comenzar, ya muchos en la industria en Puerto Rico conocen lo que es Late que Late, los conocen ustedes por la trayectoria que llevan desde hace muchos años. Y ya han hablado muchas veces de cómo comenzaron. Pero quisiera, como algo nuevo en La Crema, que saber cómo ustedes comenzaron. Cómo comenzó su relación como partners, cómo comenzó su relación con el café y hasta dónde están ahora.
Pues mira, Cristina por acá. Yo siempre, de mi parte, yo siempre soñé con tener un café desde los 6 años. Eso fue, le dije a mi mamá, mami, yo quiero un café. Y ya, bien sencillo. No quería estudiar más nada, no quería hacer más nada. Eso siempre fue mi norte. Por cosas, ¿verdad?, de la vida, yo me gradué de high school y empecé a trabajar en un montón de otros sitios. Meseras, restaurantes, porque estudié artes culinarias, en hoteles. Y estaba siempre ese sueño, ¿verdad?, en the back de la cabeza, pero No tuve en ese momento la oportunidad de hacerlo. No fue hasta que de momento me encontré en cinta. Me despidieron de mi trabajo cuando yo tenía 5 meses de embarazo. Me quedé desempleada, perdí absolutamente todo. Una depresión brutal. Adrián nació, que hoy ahora va a cumplir 12 años. Adrián nació y tenía muchas complicaciones de salud. Y había conseguido otro trabajo después que él naciera. Y ahí me dijeron, pues tienes que buscar qué hacer. Decirle a la pediatra que si el nene no mejora, te vamos a botar del trabajo. Pues yo dije, pues me voy. Porque yo no voy a escoger entre ustedes o mi hijo. Y en ese momento, esa última semana, yo empecé, que estaba en el trabajo, supuestamente, ¿verdad?, trabajando, pero estaba escribiendo lo que yo quería hacer. Porque yo dije, ahora es el momento, no tengo otra alternativa. Así que con eso les explico que Café Andante, que fueron los comienzos de Late que Late, era un negocio móvil en el Conservatorio de Música. Así fue que empezó esto. Amílcar y yo nos conocimos cuando yo tenía como 16 años.
Por ahí.
No llegaba a los 20. Estábamos en un grupo de jóvenes de la iglesia juntos. Jamás, jamás, jamás en la vida pensábamos que íbamos a tener un negocio juntos. Cuando, de hecho, tuvimos como 10 años sin hablarnos. Él por allá, ¿verdad?, tuvo sus hijos, yo tuve a Adrián. Yo llevaba ya 2 años en el Conservatorio de Música cuando nos reencontramos. Hicimos como una reunión de jóvenes de nuevo para vernos, porque siempre estábamos juntos en aquel tiempo y por cosas de la vida nos separamos y decidimos juntarnos. Y ahí entonces yo empiezo a hablarle a Shirley, que es la esposa de Amílcar, de los problemas que yo estaba teniendo en Café Andante, pues porque yo soy artista, yo me paso creando, pero la administración no es mi fuerte. Ahí entonces vas viendo cómo se va dividiendo el asunto más adelante con Late que Late y toda la cosa. Y yo le dije a Shirley, oye, Shirley, ¿tú crees que a Amílcar le gustaría, qué sé yo, ir a Café Andante a ver en qué yo puedo mejorar? Porque siento que no estoy haciendo las cosas bien. Era obvio, hello, yo nunca, no, en 3 años que estuvimos allí no vi ni un vellón para mí. Pero, y Amílcar dijo que sí. Y ahí entonces
y entonces yo llegué allí, acababa de salir de estar trabajando en una organización sin fines de lucro, trabajando con jóvenes, con muchos proyectos, muchas propuestas, sentado en un escritorio, trabajando muchas cosas administrativas que no me gustaban. Y entonces pues uno como que se va muriendo poco a poco cuando estás haciendo algo. Yo llegué allí porque me movía bastante el tener el contacto directo con los jóvenes y ese impacto directo con los jóvenes. Pero de momento, cuando ya empieza a cambiar de posiciones y me encuentro en una posición ya de director, pues todo cambió. Y pues llegó el punto que yo dije, mira, a nivel filosófico esto ya no va conmigo. Y pues tomé la decisión de renunciar a aquel lugar y estando sin trabajo, entonces es que Cristina me hace el acercamiento y yo dije, mira, yo puedo ir a colaborar, pero yo tengo unos proyectos en mente.
O sea que renunciaste y después fue que entonces, no fue que ibas ahí con Cristina.
Sí,
y...
no. Yo dije, contra mano, si yo trabajo tan duro en cualquier sitio o con lo que yo tenga en mi mente, algo tiene que pasar, hermano. Yo creo que si uno trabaja fuerte por algo que quiere, digo, hay gente que ha trabajado fuerte y no la ha llegado. No voy a generalizar, pero yo pensaba, ¿verdad? En mi caso, que el trabajar duro y el esfuerzo y todas las cosas que yo hacía, si lo hacía en otro lugar o algún proyecto personal, de alguna manera tenía que dar algún resultado. Así que me voy. Lo único que tenía era la esperanza de que realmente algo ocurriera. Y entonces cuando me encuentro con Cristina, pues yo le digo, mira, yo voy y colaboro contigo. Hago las observaciones que tenga que hacer, si te tengo que ayudar en algo, por algún momento te ayudo. Pero de momento, ir a colaborar fue que eran las 8 de la mañana y no había llegado nadie y yo venía y abría y arrancaba la mañana sin saber todavía nada. Ahí fue que yo hice mi primer huevo frito.
En un George.
En un Foreman. George Foreman. Y pues poco a poco el negocio empezó a generar algo y a la misma vez, mientras el negocio generaba algo, pues empezamos a soñar en otro espacio.
¿Y tus anotaciones a Cristina ayudaron a que mejorara o fue como algo que fue orgánico y mejoró y creció el negocio y tiene que mudarse? ¿Qué cambios hubo que hicieron que mejorara Café en Dante?
Pues hicimos... El primer cambio fue que yo había empleado a la mitad del conservatorio. Sí, y eso fue un gran cambio. También los costos. Esto de compras.
Sí, y ¿dónde comprar? ¿Dónde?
Todo eso, las cantidades. Porque es algo que no... Si es por mí, yo regalo todo, honestamente. Y compro, oye, mira, esto está bello, y lo compro. Ah. Y sin medir en la... Ahora he aprendido bastante, ¿verdad? Pero a mí Carmen enseñó esto del bioequivalente.
Yo quiero tal, que quiero.
Sí, yo quiero tal cosa que cuesta $500. Ok, Chris, eso está bello, pero vamos a ver si encontramos un bioequivalente. De momento encontramos algo en 100. Y ahí entonces, pues esos fueron básicamente los cambios.
O en cero. Okay. Encontrada en la basura, y lo restaurábamos. Bueno, en la mayoría de las cosas, podríamos decir que el 90% de las cosas cuando seguimos creciendo fue buscando lo que los demás botaban, usarlo nosotros. Yo creo que también la consistencia de lo que espera la gente. Si tú dices que vas a abrir a las 7, la gente espera que tú estés a las 7. Si tú dijiste que vas a abrir hoy, la persona espera que tú abras hoy. Uh-huh. Y yo creo que esos detallitos que parecen que no, pero 15 minutos, abrir 15 minutos después, versus abrir a la hora que dijiste que era, pues crea un cliente recurrente que ya va sin miedo o la expectativa de que estarán abiertos o no estarán abiertos hoy. Detallitos como esos, pues yo creo que son importantes. Y cuando uno comienza en un negocio, pues tú tienes que hacer la mayoría de las cosas. Los dueños de negocio, si ponen el trabajo en las manos de todo el mundo, en pequeñas empresas, es bien difícil que puedan ver resultados en algún momento. Yo todavía trabajo los sábados y domingos en la cocina. Yo le meto mano en la cocina todo el día y los dos le metemos mano, no hemos desligado. En la semana, pues, las cosas han ido cambiando por la cuestión... Pero no, para no alejarnos del tema, Así fue que surgió ese encuentro entre Cristina y yo, y entonces fue que comenzamos a soñar en qué posibilidades había de que de estar en un local donde cuando llovía no llegaba el agua hasta las rodillas, y no sé cómo no nos electrocutamos.
Yo no sé tampoco, de verdad, porque todo era eléctrico en el carretón. Entonces no teníamos una carpa porque el conservatorio es un edificio histórico.
¿Eso fue en la sede anterior o en la sede...?
Eso fue en la primera, en Café Andante.
Sí, pero en la sede que están Miramar. Miramar.
En Miramar, sí.
Ah, cuando ya... Ok.
Eso fue empezando, abriendo Miramar.
Sí.
Pues allí entonces es que nosotros estuvimos en la Plaza de la Laguna.
Ok.
Este,
que literalmente se lo convirtió en una laguna cuando...
Literal. Literal. Pues nosotros estábamos allí haciendo sándwiches con la cablería en el piso.
Wow.
No sé cómo.
Y la gente en la fila con sombrilla.
Wow.
Así que sí. Uno era inspirador, o sea, saber que había gente que era capaz de hacer la fila.
Sí.
Entonces, con una sombrilla. Está chévere. Le ibas a decir algo de la carpa cuando hacía el viento.
La carpa. Sí, en los negocios, o sea, en el negocio móvil de nosotros particularmente, porque no era como una guagua que tú podías entrar, era un carretón, ¿verdad? Y nosotros estamos afuera. Mm. Que, de hecho, cuando yo empecé, yo no pensé en que yo necesitaba un techo.
Ah, sí, hasta porque yo he visto el que tú tienes, que es que tú le das la vuelta.
Exacto.
No está dentro como si fuera un food truck.
Exacto, no es un food truck.
Ok, sí, sí.
Era como un counter,
sí,
pero que se cerraba.
Que tenía ruedas, exacto, y tú podías...
Y tú lo podías llevar a donde sea. Pero, sí, pues eso trae varios retos, porque honestamente yo no pensé en que yo necesitaba un techo.
Okay.
Y la primera semana eso fue una insolación, fue bien interesante. Pero nada, son cosas que tenían que pasar.
Sí.
Son parte de nuestra historia. Cuando venía una ventolera, se llevaba la carpa. Punto. Hubo mañanas como 3 o 4 veces que llegábamos allí, no había carpa. Y estaba 2 edificios más abajo.
Sí, es bueno saber eso porque, y que la gente que nos escucha sepa eso, porque muchas veces pensamos que vamos a abrir un negocio y ya todo es súper bonito, fácil, mi sueño hecho realidad. Pero hay esos momentos en que si realmente te apasiona lo que estás haciendo, pues vas a seguir. Pero
claro,
no mucha gente aguanta esto. Y más también lo que dice Amílcar, de que ustedes todavía como jefes y dueños del negocio todavía están en la cocina metiéndole o haciendo café, llevando a la mesa. Que realmente si tú quieres ser dueño de un negocio, tú vas a estar trabajando más que está... Porque
totalmente,
tú tienes que estar demostrando al que está trabajando contigo que realmente hay que meterle. Y
hay que conocer absolutamente cada área del negocio.
Exacto.
Y se crea una cultura también,
sí,
donde no hay una jerarquía y a pesar de que hay un respeto, es un respeto que debemos tener entre cualquier persona, ¿verdad? Y en lugar de uno mirarse como que yo soy el jefe, yo soy el cheche de la película,
yo lo digo
y
ya,
yo soy el que voy a dar las instrucciones. La cultura organizacional cuando está más ligada a la cuestión del respeto, donde yo tengo una lealtad hacia mi persona y eso es suficiente para que yo cumpla con lo que tengo que hacer porque yo me respeto a mí misma, a mí mismo. Y yo creo que eso ha sido una de las cosas chéveres de esto. Yo estoy allí sábado y domingo más que todo por eso, porque yo quiero que se vea que yo soy parte de eso, que yo no, yo no estoy dependiendo de que alguien venga y yo soy el jefe. Y no, yo esa es mi área favorita.
Sí, los negocios comienzan a bajar cuando tú no estás presente y no van a tener la misma pasión que tú si tú no estás presente.
Claro.
Entonces ya el servicio al cliente, el producto, la consistencia va cayendo por tu desconexión. Y Carla y yo, mientras fue algo medio orgánico en comunión que... Decidimos también que fuera como algo horizontal. Que sí, Carla y yo somos los dueños del negocio, pero cuando estamos detrás de la barra, pues todo es como con respeto. Tratamos entonces de que todo, que vaqueamos al que está en la máquina, que si hay que buscar taza, hay que fregar, pues hay que buscar las tazas y fregar. Que no mucha gente entiende. Hemos tenido compañeros y empleados que no entienden ese tipo de trabajo y ya automáticamente su vocabulario es más como de como medio autoritario, siendo compañeros igual que los otros. Y como que ya no entienden que realmente se puede trabajar más como que democráticamente. Uh-huh. Y ustedes son un ejemplo de que sí funciona y no hay que estar ahí, no sé.
Sí, señor.
Sí. Exacto. Lo que digo y ya, porque soy el que manda. Y entonces, después de Café Andante, ya vieron que estaba creciendo y querían entonces algo más. Y entonces hay que llegar a lo que es... ¿qué?
La Tequelate. Bueno, esa última... Ya nosotros sabíamos que queríamos tener un local. Esa última semana que trabajamos en Café Andante, ese dinero lo utilizamos para pagar la fianza del local que conseguimos. Que hay que mencionar que estuvimos 3 meses buscando local. Porque no, qué sé yo, ninguno era. O sea, y llegamos a distintos espacios en distintos municipios, pero no eran. Y le pasamos varias veces por la Domenech, pero no habíamos visto el que ahora mismo es la Tequelate. Y una tarde, porque teníamos uno visto que era más adelante. Entonces pasábamos a distintas horas para ver el flujo del tapón, la gente, por la mañana, por la tarde. Y una tarde estábamos pasando por allí y hay un parque de soccer a mano derecha y de momento yo miro a mano izquierda y veo un se alquila. Y yo, pero ¿y este local? Entonces me estaciono al frente y me acuerdo que yo miré así por la ventana y vi unas lámparas. Y yo dije, ¡ah! Obviamente esas son mis prioridades. Este es el local. Sin preguntar cuánto era, nada. Llamo a Milcar, a Milcar encontré el local. Y llamamos. Nos dijeron, sí, ¿cuánto era? 2,000.
Casi 3,000.
Wow, casi 3,000 dólares. Y nosotros, ¿cómo vamos a hacer? Eso no podemos. Sí, pero aceptamos propuestas. Pues ok. Pues entonces estamos en Café Andante, en una actividad, porque hacíamos actividades nocturnas en los conciertos. Entonces estamos un día allá y escribimos. Yo le digo a Michael, de verdad yo no me atrevo a mandar esto. Esta propuesta es ridícula. Porque literalmente hablamos para nuestro lado. Completamente. Y él me dice, pero Chris, ¿qué nos pueden decir? Que no. Y ya. Uh-huh. Pues ok, dale. Cerré los ojos. Send. Y dijeron que sí. La aceptaron. Y ahí entonces dijimos, brutal. Ah, no, espérate. Cuenta lo de Camuy.
Ah, para poder vaquear el negocio. En verano, los negocios pequeños como ese, en donde están... Que todo eso hay que pensarlo. Cuando tú tienes un negocio donde lo vayas a poner, poder negociar cuál va a ser tu renta y todo es bien importante porque, por ejemplo, el carretón, junio y julio se moría. No hay estudiantes. O sea,
no se permitía el acceso de personas que no estuviesen allí.
Okay.
Pero era la misma renta.
El que esté escuchando, wow. si está por abrir un negocio que sea donde sea, piense si su clientela es de 12 meses al año. O si es de 10. Y entonces cuando vaya a hacer ese contrato, piense y negocie esos 2 meses sin renta o algo así. Ese es el consejo. Pues estábamos en verano y yo conseguí un trabajo de guía turístico.
Mientras yo estaba en Café Andante, a mi cara estaba dando tours para poder...
Esa última semana. Porque con parte de ese dinero que yo estaba trabajando en los tours... Yo iba a poner también para
la renta.
Para poder pagar el
la fianza.
La fianza del nuevo.
Sí.
La fianza del nuevo. Así que es que esto es importante porque en el día de la firma del contrato, yo llego y estoy con... Amícar estaba en Camuy. Y él tenía el dinero.
Ok.
Para dárselo. Y yo empiezo a hablar, a estirar el chicle en lo que a Amícar llegaba para dar los chavos. Pues el punto es que llegó, firmamos, cogimos las llaves. Yo tengo una foto en Instagram en alguna parte que tiene las llaves así. Y dijimos, ¿y ahora qué? No teníamos ni un vellón. Wow. Pero teníamos local.
Y teníamos mesas rehusadas.
Ah, sí.
Habíamos ido recogiendo cosas que la gente botaba. Y la guardábamos.
Sí, teníamos un counter de un local que había cerrado o cambiado el counter en Caguas, y eso lo teníamos, yo lo tenía en mi apartamento.
Exacto.
Teníamos los rodillos, que esas fueron nuestras mesas por muchos años. Sí. Eso fue, eso fue en la construcción del edificio nuevo del conservatorio. Sí. Pues cada uno de esos cables les decíamos a los muchachos, no los boten, que se van a hacer las mesas de nosotros. Y ellos, ustedes están locos, pero esas fueron las mesas por muchos años.
Sí, en aquel momento fue como que están locos, pero ahora todo el mundo tiene...
Ajá,
ahora
esa mesa.
Ahora es la mesa de todo el mundo.
Exacto.
Así que convertimos a par de locos.
Sí.
Y locas.
¿Y ya tenían el equipo entonces de expreso porque estaban en el carretero? Exacto.
Teníamos la máquina, ajá, teníamos molino.
Nevera.
Una nevera.
Sandwich unit.
So, ¿cuánto tiempo después de que dieron la fianza abrieron? ¿En cuánto tiempo?
Dimos la fianza en mayo, abrimos en septiembre. Mayo, okay. Junio,
exacto.
Julio, agosto, septiembre.
Que es importante para esa propuesta ridícula que te dijimos que hicimos. Nosotros sí pusimos que íbamos a empezar a pagar renta cuando el negocio abriera.
Ok.
Que eso es bien importante porque la cuestión de permiso.
Sí.
Hay veces que uno no lo toma en consideración y entonces si tienes que pagar renta desde el momento que firmaste y te tardas 3-4 meses en que te den los permisos, pues está chavado. Uh-huh. Pues así que eso fue.
Y el local llevaba 3 años cerrado.
Sí.
Y después de un año de un local cerrado, pues pierde el permiso de uso.
Sí, sí.
Y eso es prácticamente...
Igual la electricidad y como que quiere otra vez un
perillo. Sí, porque del permiso de uso dependen...
Sí, todos
esos.
O sea, que esos detalles son importantes para la gente que está escuchando, porque si va a haber un local y quiere comenzar rápido, tiene que saber que si el local lleva cerrado más de un año, pues va a tener problemas en conseguir rápido los permisos versus un negocio que lleve menos de un año cerrado, que prácticamente tiene un permiso de uso, es cuestión de cambiarlo a nombre del nuevo negocio y corre fácil.
Sí, sí, la clave es también tomarse de su tiempo, cuestión porque muchas veces hacemos las cosas apresuradas. Yo hice las cosas súper apresuradas. El negocio estaba vacío, abandonado, no tenía nada de entrada. Pero yo automáticamente lo vi. Yo dije, ya, esto lo va a rentar alguien mañana. Y el negocio, como nos llevaba como 3 años vacío. No tenía entrada, electricidad, era un hospitalillo de drogas. Pero en mi mente tenía la noción de que mañana va a rentarlo, tengo que negociar a las millas.
Ajá.
Y yo, pero si lo hubiese hecho ahora, pues yo me tomaba mi tiempo. Y el día que cogí estuvo bueno, pero pudo haber sido mejor. Estar más tiempo sin pagar renta, en lo que yo me dieron un tiempo, pero todavía no había abierto y tuve que empezar a pagar renta. Que es como, no echarse para atrás, pero orientarse, no temer en preguntar, no temer en hacer ofertas.
Claro.
Que eso también es clave, porque estos negocios... Le conviene a ellos que tú estés ahí y no hay alguien abriendo un negocio nuevo todos los días. So, que tenga que el landlord, si tiene una oferta así, pues él también tiene que entonces, ¿sabes? Le beneficia a ellos que tú estés ahí.
Uh-huh.
So, es como tomarse un poquito más de tiempo, preguntar, no sé.
Y por ejemplo, cuando uno renegocia,
sí,
que ya tú hiciste el punto del lugar, tú sabes, ya tú creaste un espacio que no existía.
Sí.
Que pasó contigo y pasó con nosotros. Eso llevaba 3 años cerrado.
Sí.
Ya la visión que tú tuviste y que nosotros tuvimos, pues ya todo el mundo la ve.
Claro.
Ahora está fácil.
Ahora sí, a mí me preguntaban mientras estábamos construyendo, ¿tú lo rentas? No, lo renté yo. Ahora que estaba pintadito, ahora tú, que pasaban en el carro, ¿tú lo rentas? No. Sigue por ahí todo.
Pues una vez uno renegocia y uno creó el punto, es bien importante que si tú firmas contrato por más de 5 años, 6 años o más,
sí,
tú puedes inscribir en el registro de propiedad el negocio. Y si la persona que te está rentando quiere vender el local, el que lo compre tiene que mantener el compromiso y el contrato. Que eso es bien importante porque si lo venden, tú te quedas en el aire, puedes quedarte en el aire porque la persona que viene no tiene que tener el contrato contigo. Mm-hmm. Así que son cositas que uno va aprendiendo en el camino.
En el camino.
Entonces abrieron la Tequelate, todavía abrieron en septiembre. Sí, estaban
ahí. Bueno, eso fue un súper reto también porque pues no teníamos dinero para nada. Pero básicamente teníamos como que una visión tan clara de lo que nosotros queríamos. de... Aquí podemos estar hablando mucho tiempo.
Era a fuerza de chivito.
A fuerza de chivo, literal. Alguien
tenía que pintar una casa. Fuimos. Nosotros la pintamos. Ah. Esos mismos chavos. ¡Fup! Wow. Sí. Íbamos para allá.
Pues sí, porque anyway, nosotros tenemos que generar. Porque sí. Yo tenía a Adrián, a Michael tenía a sus dos hijos. Que algún dinero tenía que más entrar renunció. A la casa.
Ah, sí, sí, sí. Más tu ingreso es en.
Sí, café. Mi único ingreso era Café Andante. Así que fue un tiempo difícil.
Sí.
O sea, bien importante en mi vida personal, no sé si lo quiero repetir, honestamente, porque pues fue duro. Fue duro el por mucho tiempo no tener un dólar en la cartera. Y decir, no podíamos nunca llenar los tanques de gasolina. Me acuerdo una vez que...
Vamos a echarle 10 y 10.
Dale.
6 meses comiendo pincho.
Un pincho para los dos. Que de hecho ahí fue que conocimos a Jesús, que más adelante hablamos de él. Que realmente ese tiempo de... Le dio un nuevo enfoque a nuestra vida. De aprender a vivir con poco, aprender a vivir con lo necesario. Por eso es que la Tequelate tenía la imagen que tenía, que todo era reciclado, todo era reusado, sin nosotros saber que básicamente ese iba a ser el punto de la Tequelate. Nosotros decimos que Late es como un hospital.
Se convirtió en el concepto
de nosotros, sí. Pero que las cosas siempre llegaban allí rotas. Oh. Había que rehacer las limas, ponerle una pata nueva, pues, pero así ha seguido siendo la gente, nuestro equipo de trabajo, por alguna razón, llegan así de la calle. Y sigue siendo un hospital de almas, de gente, de cosas. Ha sido maravilloso.
Y pues, después de todo ese trajín, podríamos ir bien detallista desde el piso que arrancamos las alfombras, bla, bla, bla. Un local que lleva 3 años cerrado, tiene de todo.
Ay, alfombra.
Con alfombra. La T tenía alfombra por todo, estaba alfombrado completamente. Y nada, pues lo que hicimos fue eso, que empezamos a hacer los chivitos. Ah, esta casa la pintamos, hicimos esto, y con ese dinero pues veníamos y hoy compramos una lata de pintura y hoy compramos un Gison board y así.
Y de momento alguien llamaba, ay, yo no les he ayudado a ustedes, mira, cojan 200 pesos.
Okay.
Ah, eso pasó. Amical,
tenemos 200 pesos. ¿Cuál es, qué, vamos a, cuál es la prioridad ahora mismo? Pues vamos a comprar tal cosa.
Y uno llegaba y decía... llevaba un contratista, mira cómo esto, y hacían la cotización y uno buscaba a alguien, ¿cómo yo puedo hacer esto? Y entonces sí. Lo hacíamos nosotros mismos y nosotras. ¿Qué más? De esas aventuras.
Entonces ya están en septiembre, ya a punto de abrir. ¿Y trajeron todos los empleados de conservatorio? ¿Fue como un
nuevo reglamento? Era Milcar y yo.
A Milcar y tú. Y la familia. Justo cuando abrieron. ¿Y cómo, cuando decidieron abrir? En ese tiempo todavía no estaba muy activa las redes sociales ni nada. ¿Cómo fue?
Pues mira, nosotros nunca hicimos un flyer, nunca hicimos nada de eso. Éramos nosotros dos todo el día allí. Llegaba alguien... Lo atendían, nos sentábamos a la mesa con ellos, tomábamos café con ellos, porque pues no estábamos haciendo más nada.
Yo todavía me acuerdo cuánto hicimos el primer día.
$75. Wow. Y lo celebramos,
yeah.
Pero eso fue un party, esos $75.
¿De gente random? No.
De la familia. Vamos a ayudar a estos nenes y esta nena.
Sí, y...
Todo el mundo que entraba decía, de hecho, esto le falta un mes para abrir.
Wow.
Y para nosotros estaba ya set.
Sí. El miércoles. ¿Cuánto le falta? ¿Le falta como un mes? No, abrimos el viernes. Pero aquí le falta. No, abrimos el viernes. O sea, Mencar y yo hacíamos la compra, abríamos, cerrábamos, limpiábamos, todo. Por eso, honestamente, ahora, cualquier cosa que nosotros le pidamos a alguien, ya nosotros lo hemos hecho. Todo. Absolutamente. Nosotros no vamos a pedir nada que ya nosotros no hayamos hecho.
Ni ahora, realmente es mucho más cómodo. Sí. Porque, por ejemplo, la plancha de nosotros donde hacíamos 200 sándwiches. Costó 20 pesos.
Ok.
Tú sabes, él era bien pequeña para poder hacer era un prep. Era casera. Era casera y se dañó esa y compramos otra de 20. Nosotros vinimos a tener una plancha grande.
Industrial.
Después de 2 años. Pero era, y entonces de momento, Sandwich Unit ahora es grande. Antes era, aquello era bien chiquito, el espacio de la cocina era bien reducido. Nosotros cocinábamos, vendíamos, cobrábamos, hacíamos el café. Ahora hay alguien para fregar, alguien para cocina, alguien que ayuda al de la cocina.
Ahí cogíamos la orden a la mesa.
Cogíamos la orden
al principio.
A la mesa. O sea, que hemos creado también que el trabajo sea más, más cómodo, porque sabemos también lo duro que es trabajar 8 horas y tener que llegar al otro día a trabajar 8 más.
Pero todo eso es bien importante porque no, uno no puede esperar a que esté perfecto. Claro, nosotros sabíamos que era mejor tener la plancha industrial.
Claro.
Pero no teníamos lo yo no sé cuánto, o sea, 600 y no, más, como $2,000 que cuesta eso. Pues teníamos 20 pesos, pues esa es la que hay. Y funcionaba. Pero que a veces muchas personas que tal vez estén escuchando esto y dicen, pues, y sacan cuenta, ¿verdad?, de los equipos que necesitan y dicen, yo no tengo $2,000 para hacer, pues comprarla de 20 pesos. Uh-huh. Y empieza, y entonces.
La tostadora era el George Foreman.
La tostadora era el George por mucho tiempo.
Que cabían 2 sándwiches.
Me acuerdo. Y básicamente eso, terminamos un proyecto, pudimos lograr lo que, pues entonces vamos al próximo.
Y es como dijeron ahorita, que no hay que pasar por esto que ustedes uh-huh. pasaron, pero en lo próximo, pues entonces ya aprendieron, es como un aprendizaje continuo que entonces van a tratar de hacerlo, o sea, con la experiencia que tuvieron, hacerlo, que siempre es complicado.
Uh-huh, uh-huh. Sí.
Pero me imagino que fue mucho mejor, ¿no? El otro Cabrerón o más.
Pues sí, la realidad es que nosotros, la vida como que nos movió a eso así sola. Nosotros no teníamos planificado una expansión. De hecho, cuando vino María, bueno, no, hubo alguien que estaba, que es nuestro socio ahora. Él estuvo detrás de nosotros como 2 años. Detrás de Amical. Mira, tengo un local allí que quiero que vean. Yo quiero algo con ustedes allí. De Amical, no. Y él me lo decía, no, mano, no vamos a expandir porque sí. No queremos. Un día, él fue a Late, porque él iba a Late y se sentaba allí a ver lo que nosotros teníamos. Y yo, el sabio, fue donde a mí. Y no sé qué dijo. Él dice que yo le dije que sí, que lo íbamos a ir a ver. Yo no me acuerdo de ese sí. Pero la cuestión es que, mira, vamos a ir a verlo y ya. Y fuimos y nos quedamos como que en conversaciones. En eso vino un apagón. El apagón de 7 días fue.
Sí, o sea, en 2016, fue septiembre de 2016.
Vino un apagón. No sé si te acuerdas.
Sí. Se fue a Ajuste.
¿Y se fue a Ajuste qué?
Aguirre.
Ah, que se me acuerdo, sí.
Pues entonces, aquello todavía no estaba set ni nada. Nosotros no habíamos firmado contrato ni nada. Pero dijimos, mira, hay que hacer algo. Late está cerrado por una semana. Pusimos un post en Facebook. Durante esta semana nos puedes encontrar en esta localización. Mano, la gente llegó en Guaynabo. Eso fue el comienzo de Café Lab. Ahora, que es la localización de Guaynabo. Y después vino María, que eso fue bien duro porque literalmente en una noche perdimos todo. Perdimos absolutamente todo el Late porque aunque las cosas, o sea, no se fue el techo ni nada, pero entró mucha agua y en esa área de Atorrey no llegó la luz en meses.
Wow.
Pues todo se pudrió, literal. Entonces, como todo lo que teníamos era madera, que literalmente fueron 3 camiones de escombros que tuvimos que botarlo.
Wow.
En Café Lab en Guaynabo se fue el techo, se fue todo, pero como allá había planta, decidimos entonces concentrar las fuerzas allá. Pero en Late estuvimos 8 meses cerrados, que no pensábamos que íbamos realmente a abrir nuevamente. ¿Qué otra cosa? ¿Se me escapa algo de ese detalle? De esa...
No, yo entiendo que dentro del proceso de nosotros abrir otro negocio, nosotros estuvimos desde el 2012 hasta el 2017, y en esos 5 años, 2011 fue que empezamos, ¿verdad? Uh-huh. 2011, todavía no había muchos coffee shops. Uh-huh. Así que cuando la gente llegaba a uno de los coffee shops que habían abierto, pues era como que, ay, yo quiero abrir, abran otro, yo le pongo, o sea, uh-huh, todo el mundo quería ofrecerte un local para que abrieras uno también. Y nosotros siempre nos manteníamos como que ese no era nuestra meta. Uh-huh. Pues lo que hemos hecho durante este tiempo es dejar que las cosas surjan orgánicamente. Yo sé que la palabrita está gaseada, pero no sé, para resumirlo. Y no hemos empujado nada. Si hay que empujarlo, mejor no, porque sabemos que empujar la cosa significa un sacrificio que yo no quiero que nadie haga ni quiero volver yo a hacer. Ya yo hice el sacrificio que iba a hacer, y sobre todo porque esos sacrificios, quienes más lo sufren son los familiares de uno. Sí. Y yo tengo 3 hijos. Uh-huh. Yo no quiero que ellos tengan que estar sufriendo esa parte otra vez que vivimos. Y así, pues, entonces, después de Café Lab en Guaynabo, surge una oportunidad en Montemol, que es un espacio de
también
20...
También en Atorrey, ¿verdad?
Es sí, en Atorrey también.
Queda en la Muñoz Rivera. Prácticamente también ellos se nos acercaron. Llevábamos 2 años. Se murió porque nosotros seguíamos tratando de negociar. Y no sé, pienso que
nuestra negociación... Porque nosotros queríamos algo bien sencillo. Mm. Nosotros no queríamos otro latte que latte, otro espacio con 3 salones, ¿no? Queríamos un counter. Mm. Y eso porque sabíamos que eso es lo que hace falta. Un counter que podamos tener nuestra máquina de café, el molino y la máquina de pixeles. No necesitamos más nada.
Sí. Y que nosotros nos hemos ajustado al espacio donde llegamos. O sea, no nos interesa replicar. Si ustedes van a Latte Dominich, vas a ver un coffee shop. Vas a Guaynabo, sientes que vas a ver otro. Y piensas, no la guardas relación hasta que de momento sirven el café con el pixeles, con la galletita. Ahí tú dices, espérate, esto se parece a...
Ah, eso
y si vas a Montemol, que es un pasillito de 20x7, también es otro espacio bien distinto a los otros dos. Y pues ha sido una aventura esto de... A mí me encanta lo que estoy haciendo, porque para mí es mucho más que hacer pan, chocolate y café. Uh-huh. Yo digo que pan, chocolate y café lo puede hacer cualquiera. Pero nosotros como negocio siempre hemos intentado que el negocio sea de impulso o de encuentro, y que sea ayude de alguna manera a la transformación social.
Carla y yo empezamos a ir a Latte desde casi cuando abrieron, porque la industria para ese tiempo era mucho más pequeña, entonces... Uh-huh. Abrió un coffee shop nuevo y vamos todos para allá a ver, uh-huh, y a probar algo y ver cómo es y eso. Y también porque nuestro interés también era tener un coffee shop, porque mientras más lugares conociéramos, más ideas que tuviésemos, pues mejor para nosotros. Y ya Carla te conocía porque, uh-huh, a Miker, porque trabajó contigo en la ONG, en la uh-huh, sin fin de lucro. Y también sabíamos que era cristiano, y nosotros nuestro lado dentro de la iglesia era más social. Sancocho cristiano, Don Andrajoso.
Ya me acuerdo.
Y entonces cada vez que me encontraba con un amigo, pues siempre buscábamos la oportunidad, o salía como otra vez orgánicamente, a hablar sobre lo social, hablar de lo que estaba pasando, hablar del proyecto que estaban trabajando cada uno. Y yo sentí Latte que Latte como ese espacio de lo veía como el coffee shop social. Y era como dijo Cristina, que no sé si que fue como el hospital de la gente que estaba buscando refugio, estaba buscando el aprecio de ustedes, el ser escuchado. ¿Ustedes decidieron que fuera así o ya porque ustedes lo traían de sí, ya nació?
Pues
solo.
Mira, Amilcar y yo cuando hace muchos, muchos años, no me acuerdo cuánto fue, nosotros fuimos misioneros juntos en Cuba.
Okay.
Y esas fotos están y son maravillosas, porque de alguna manera como que era lo que estamos viviendo hoy. Pero no fue algo, una decisión de que nos sentamos un día, mira, vamos a, ¿qué tal si hacemos? No, eso no fue así, jamás. Fue nuevamente como que la vida a nosotros nos mueve. Algo bien particular que lo hemos hablado es que nosotros, pues no nos resistimos al cambio. Simplemente, pues mira, está esto nuevo, vamos a ajustarnos. Y así fue que la Tequelate se convirtió en lo que, en ese corazón, ¿verdad?, que somos ahora. Y fue con Jesús, uno de los puntos de partida bien particulares fue Jesús. Amílcar, yo quiero que haga esa historia porque, o por lo menos que comience la historia de Jesús, porque realmente en la historia de la Tequelate es un antes y después de él.
Pues Jesús, nosotros no los encontramos en ese proceso de abrir lata y de estar construyendo adentro, en el lugar donde nosotros nos comíamos los pinchos a peso, que vivíamos entre dos. Así que él se pasaba ayudando a la persona de los pinchos, y él siempre fue una persona bien conversadora, así que nos preguntó dónde nosotros íbamos a abrir. Un día se dio la vuelta, y ahí pues nació básicamente una amistad entre nosotros. Al punto que en un momento dado, yo cuando alguien no tiene un lugar donde vivir, yo no estoy preguntándole dónde vive o dónde se queda. Para mí eso es algo bien personal, e inclusive ellos nunca me preguntan a mí dónde yo vivo, así que ¿por qué le voy a preguntar yo? Y él se nos acercó con un deseo de salir de la calle, de que ya estaba harto. La gente que vive en la calle los maltratan, el maltrato es fuerte. Y entonces, pues, ahí es que nosotros como que se activó esa vena que ya estaba, pero se activó de cómo podemos nosotros solucionar, porque en ese momento nosotros creíamos que podíamos arreglar el mundo. Ya cuando con el tiempo uno se va dando cuenta que uno camina y ve qué ocurre, pero no... no intentar transformar o cambiar la gente a como es uno. Pues en el caso de Jesús, cuando yo le hablé de una casa, él me dijo, chacho, si las estrellas son mis luces, wow. Olvídate. Que yo no, a mí no me interesa. Tú te vas a tu cama, te acuestas al lado de tu esposa, cierras los ojos, miras para arriba y ves el techo.
Y estás feliz.
Pues yo hago lo mismo, yo cierro los ojos, miro para arriba, pero cuando abro los ojos veo las estrellas.
Wow.
Así que yo dije, diablo, mano, qué mal yo estoy. Eso fueron muchas lecciones. Y entonces, pues, en un momento dado sí se cansó de la calle, por lo que mencioné, que es bien duro. Y le hicimos el proceso para conseguirle casa, le conseguimos un apartamento, le dimos trabajo. Y de ahí en adelante, pues, seguían llegando personas con unas necesidades específicamente en esa área. Y, pues, fuimos de enlace para que esas personas lograran unos pasos, ¿verdad? Ya sabíamos cuál era el camino que había que seguir para lograrlo.
De momento, la gente... Hubo una ocasión en que alguien llamó y nos dijeron por teléfono, yo estoy llamando porque me dijeron que ahí ayudan gente. O sea que, de momento, la Tequelate se convirtió en ese lugar donde es un refugio, donde ayudamos, no importa cuál sea la necesidad. Y pues ahí fue que se fue creando esa identidad de nosotros.
Sí, que nunca lo hicimos como un método de mercadeo.
Uh-huh.
Yo sé que hay otras organizaciones que hablan de lo que es conciencia social. Y está chévere, porque siempre hace falta que alguien, ¿verdad?, dé la mano. Y más en un sistema que vivimos donde el modelo es empobrecernos. Y cada vez lo vemos más claro. Nosotros aprendimos que la gente que necesita ayuda porque el que vive aquí, en este mundo, es parte de un sistema que oprime. y dejamos de echarle la culpa a la gente y decir pobre es pobre porque quiere, y empezamos a decir el que es pobre es porque vive en un sistema que empobrece. Uh-huh. Cuando nosotros hicimos ese switch a nivel de negocio, nos costó, porque la gente, cuando tú tocas temas que no se puede decir que no son políticos, son temas políticos, pero la política no es mala en sí. Uh-huh. En su naturaleza, la política está hecha para que los pueblos vivan mejor. Pero cuando se abusa del poder a través de la política, ahí es que tenemos el problema. El fanatismo que nosotros vivimos en... Y a veces uno piensa que eso es de Puerto Rico. En el mundo entero están los fanáticos políticos. En el caso de nosotros, no somos fanáticos políticos. Somos personas que con unas conciencias donde sabemos que podríamos todos y todas vivir mejor. Y ese es el giro que tiene el negocio en este momento, que va más allá de decirlo, voy a ayudar a fulano, ¿no? ¿Cómo trabajamos desde la raíz del problema? Porque si no trabajamos la raíz, lo que hacemos es ayudar a alguien, está chévere, como dije, pero va a continuar. Así que esa ha sido la línea en los últimos años.
¿Se tuvieron consecuencias por hablar del tema de ayudar al necesitado? ¿Consecuencias en cuestión de clientes que no...?
Yo pienso que es por asumir postura. Sí. Consecuencias por atrevernos a asumir una postura que tal vez ahora está como de moda. Sí. Asumir cierta postura.
Sí, es más safe ahora que en comparación hace 2 años.
Pero
que,
hace unos años atrás, junta, hablar... Exacto. Uh-huh. Hablar de ciertos temas,
pues... Tuvieron hasta reuniones como paneles, ¿no? Que habían en late
para dos o tres años antes de que, sí, de que pasara lo que está pasando ahora, pues ya nosotros estábamos hablando del tema y comenzando el proceso de educar, sí, la gente. Y eso, pues, no fue muy bien visto por todos.
Sí, los mensajes eran de odio.
Mensajes que le enviaban por las redes.
Sí. Nosotros, específicamente, en agosto 31 del 2016, fue la primera reunión que hizo la Cámara de Comercio con la Junta y todo lo que tenía que ver con el tema de la Junta de Control Fiscal en Condado.
Sí. Y ese sí, fue que ahí fue que salieron los bonistas y...
Pararon todo. Sí. Y entonces, pues, se hizo una manifestación, se detuvo todo. Nosotros cerramos el negocio ese día y dejamos un cartelón diciendo, la Tequelate no cree en promesas.
Ok.
Creemos en la justicia de un pueblo que debe vivir libre, ta, 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 ta. Y eso fue...
Yo creo que eso salió un reportaje, pero
nosotros bajamos, fácilmente se nos fue un 40% de la clientela de nosotros con ese gesto. Y y fue... La acción de tomar la foto, ponerla en las redes y que la gente lo compartiera, los mensajes que uno recibía eran fuertes. Ahora mismo uno dice que odia a la Junta. Sí.
Ya es trendy. Sí. Y conviene que sea trendy, que la gente tenga más conciencia. Pero esa acción de tú, cuando tú como negocio tienes que estar de todos los bandos, porque todo, es que la mentalidad que tenemos es que todo el mundo puede ser cliente. So, sacrificamos muchas veces nuestras ideas, el hablar de unos temas específicos por miedo a que un cliente no vuelva, pero esa acción nada más de poner eso y decir, no, estamos en contra porque esto nos está afectando a la isla. Y es una cadena que no solamente, como tú dijiste, alimentar al que está con hambre o proveerle una casa, sino también atacar a lo que está creando eso. Y realmente es una acción de admirar y no creo que, no sé si yo hace 2 o 3 años, ahora yo me estoy incluyendo, o sea, nos incluimos porque realmente creemos lo mismo, creemos que hay que atacar con el unanismo, hay que, buscar la forma en que podamos mejorar nuestra situación, claro, política. Uh-huh. Y ustedes son un ejemplo, desde que abrimos, dijimos, no es que queremos serle como la Tequelate, sino que Carla y yo vimos que había espacio para que Comunión también pudiese hablar de estos temas, que también pudiéramos manifestarnos a favor de la mujer, a favor de en el verano combativo, que no tuviésemos miedo a poder expresarnos. Uh-huh. Y perdimos clientes, se pierden clientes, pero realmente es más allá de que alguien se enchisme, porque va a venir otro que sí apoya la causa.
Uh-huh. Y el negocio se tiene que parecer a uno.
Claro, sí. Tú no,
porque ahí es que uno va a llegar todos los días. Sí. Entonces yo prefiero que se parezca a mí y no a ti, porque sí. tú puedes conseguir otro sí. local que se parezca a ti. Sí. Pero yo tengo que el resto de mi vida, que voy a poner mi vida en este espacio y este proyecto de vida, sí. que se parezca a mí, porque yo quiero tener ganas de llegar a él.
Y también eso es parte de lo, como dicen los props, de tú eres un negocio, que hacerlo a tu forma. Y realmente tú no puedes hacer un copy-paste de lo que viste en otro lugar, cuando realmente la gente quiere ver lo que tú expresas a través del servicio, del espacio, la decoración, y también lo que estás diciendo. Que sí, que es clave que el negocio, porque realmente tú tienes que sobrevivir. No es una oficina, o sea, uh-huh. no es un cubículo. Uh-huh. So, tú haces algo que se parezca a todo lo que está haciendo todo el mundo y no tienes una voz propia en el negocio, pues realmente estás en una oficina y no en la que tú no haces un negocio para eso. Uh-huh. Y entonces, pues pasó lo de la junta.
Ya en este momento, pues es más... La gente ya espera que algo pase. Por ejemplo, las madres por Puerto Rico, si hay una manifestación, nos unimos, este es el lugar de encuentro.
El primero de mayo también. El primero de mayo.
Exacto, es un punto de encuentro, punto de partida.
Porque hay espacios. Nosotros también hemos ido cambiando, ¿verdad? Queremos ser un espacio que dentro de... que tú te quieres manifestar, te sientas seguro o segura. Uh-huh. Si tú quieres tener una información acerca de un tema, hay a lo mejor hay un lugar que tú no irías, pero tú irías al lugar donde tú vas a tomar café todos los días, tú irías a escuchar algo sí. y no te intimida el espacio, sino que te invita. Así que yo pienso que los negocios locales tienen una gran oportunidad de ese cliente regular, de cliente recurrente. Está esperando algo más que solamente se convierten en los amigos de uno. Sí. O sea, tú sabes la fecha de que cumplió el cumpleaños, si se enfermó, si el hijo está enfermo, si se dejó de la jeva o el jevo. Todo eso uno se entera.
Nos enteramos de eso. Primero que la familia.
Sí. Te dan la sortija para que llegue el café con... O sea, tú eres parte de ese primer sí
nos
o no.
Nos traen los bebés que nacieron. También si hay un diagnóstico, por ejemplo, nos ha pasado personas que le han dado un diagnóstico positivo de cáncer y van al ATE primero. Yo vengo para que me abracen porque me acaban de dar esta noticia. Y ahí es que uno ve lo grande, el potencial que tiene de impacto un coffee shop.
Entonces, cuando la gente tiene esa confianza, ve ese amor que tú le das, que es genuino, no es para que vuelva, es porque de verdad te sientes feliz de ver a esa persona. Cuando tú le hablas de temas más difíciles, pues tu voz tiene otro sonido en ellos y ellas. Un sonido de, por, al menos, escuchar y respetar. Y en ese proceso, lo que hemos visto es que muchas personas se educaron e información que estaba bien lejos, porque la información que nosotros comenzamos a dar, que nos estaba llegando, que fue lo que nos transformó nosotros. Nosotros decíamos, pero es que todo lo tiene que saber Puerto Rico entero. Y pues yo creo que los coffee shops son un lugar perfecto para poder hablar temas difíciles, para escucharnos los unos a las otras y establecer que sea en los coffee shops son más que pan, chocolate y café.
Eso es un buen lema. Y más cuando el coffee shop en muchas ciudades, en Estados Unidos, en el mundo, es símbolo de aburguesamiento, porque cambia el vecindario. Y ya ponen un estudio de yoga, un coffee shop, uh-huh. como que cuando ya tú ves, cuando un vecindario está cambiando, cierra el colmadito y viene esta galería de arte. Uh-huh. ¿Y cuán importante tú crees que es el, obviamente, ya, yo sé que es importante, pero ¿cómo nos puedes hablar de cuán la importancia de un café en la comunidad y cómo se puede envolver un coffee shop en la comunidad? Y no solamente en los vecinos que están en uh-huh. en el edificio al lado, en el condominio al lado, en el caserío al lado, sino también el cliente que está llegando. Que el cliente que guía media hora en la mañana en el tapón para llegar a tu coffee shop porque se siente querido, escuchado y abrazado. Uh-huh. Que realmente yo quisiera saber cómo entonces se puede fomentar a que el café, el coffee shop, sea un agente de cambio en la comunidad. Uh-huh. Que algunos consejos que tengan.
Yo pienso que hay más gente que quiere aportar de lo que uno piensa. Y esa ha sido la experiencia con nosotros cada vez que nosotros servimos de portavoz para alguna iniciativa que se está haciendo, por ejemplo, algo tan sencillo como lo es lo de los juguetes para Caimito, uh-huh. que ya llevamos varios años haciéndolo y ya las personas saben que Café Lab, La Tequelate, hace un recogido todos los años de juguetes para los niños de Caimito. Y se envuelven y de momento, me pasó la semana pasada, llegó alguien con una necesidad que necesita un andador, lo puse en la página, necesito un andador, al otro día ya yo tenía el andador. Wow. Y esas son pequeñas maneras que no son tan pequeñas, porque eso le cambia la vida a alguien. Sí. O sea, una persona que no puede caminar, de momento puede, eso te cambia la vida. Son bien importantes, y un coffee shop como la carta de presentación es algo bien común, que es el café, pues sirven de un agente de cambio, un punto de encuentro. La gente de la comunidad se encuentran ahí y no sé.
Y también tomar en consideración que cada espacio tal vez de coffee shop que tú tengas tiene un perfil distinto, y no es ir a atacuñar a la gente. En ese sentido, cuando tú quieres que el impacto comunitario llegue, tienes que ver cuál es el perfil de tu gente. Las cosas que nosotros hacemos en la Domenech,
claro,
son distintas a las que hacemos en Guaynabo. Sí. Y tienen un efecto distinto en cada comunidad. Y se aprecian chévere en Guaynabo por la comunidad de Guaynabo, que tiene un perfil. Chévere en Atorrey, que tiene otro perfil.
Y ustedes amoldan, por ejemplo, si empezaron el Café Lab en Guaynabo, y notan que la comunidad obviamente es distinta, ustedes entonces hacen ajustes, amoldan el café a que se esté, no sé, sea más representativo de la comunidad, o es como
siempre yo entiendo que es orgánicamente.
No es una buena palabra. Sí, sí.
No nos vamos
naturalmente, o que sea.
Sí, no nos vamos en contra de lo sí. de lo que nos vaya guiando el cliente o la clienta. En Domenech nos guió de una manera, en Guaynabo nos guía de otra.
No nos resistimos a que
tiene que ser el modelo igual, inclusive. Los modelos comunitarios, ninguno es igual. Se uh-huh. amoldan y se crean basado en lo que la comunidad decide que quiere.
Okay.
Cuando tú vas e impones a una comunidad sí. lo que tú quieres que sea, normalmente no funciona. Y eso tú lo puedes replicar en cualquier cosa que tú hagas. Así que en Guaynabo vamos a ver que la gente son... Cuando ponemos regalos de Reyes, allí van a llegar más uh-huh. cosas nuevas. Okay. Cuando hay en Domenech, vas a ver que van a haber cosas buenas usadas. O sea que
sí, sí.
tú ves la mente de cada cual queriendo hacer lo mismo,
sí.
pero de maneras distintas. Yo creo que básicamente eso.
¿Y cuáles son los planes futuros de LATE? ¿O tienen, ustedes están fluyendo, que pase lo que pase?
Pues mira, sí, como es nuestra historia, como ya hemos dicho, que nosotros como nos lleva la vida. Ahora mismo Amical tiene un bebé, y cuando hay un bebé nuevo la vida cambia.
Ajá.
Yo uh-huh. tengo a otra bebé también, y así pues nosotros vamos fluyendo ya. Como...
Decimos que lo inesperado se ha convertido en lo más esperado. Yo creo que si me dijeran... Yo lo único que tengo en mi mente, ¿cómo puedo hacer? Porque cuando nosotros comenzamos, pensábamos que los empleados nuestros, por ponerle un nombre, por el equipo de trabajo, iba a ser gente que iba a venir uno, se iba el estudiante, venía, y de momento nos encontramos que tenemos gente que lleva muchos años con nosotros.
Y no es común en la industria del café y de la cocina, ¿no?
Y entonces uno dice, wow, mano, esta es la profesión de esta persona, descubrió esta profesión. ¿Cómo podemos hacer nosotros como negocio? Esto puede ser para otro sí. podcast. Que esta persona, el trabajo sea lo más digno posible y que la remuneración sea la mejor posible. Sabiendo que uno es una microempresa y que a diferencia de los Walmart de la vida o los Starbucks, seguimos siendo pequeños con las aspiraciones de que todo el mundo pueda vivir mejor. Uh-huh.
Y que tenga los beneficios.
Yo, por lo menos, en mi mente, yo eso es lo único que tengo todo el tiempo. ¿Cómo podemos hacer? Y dentro de la planificación de futuro, si podemos poner futuro, es cómo cada vez el trabajo que tenga el que llegue a alguno de los shops de nosotros sea lo mejor posible. Y que si esa persona decide retirarse de ese empleo,
va a ser posible.
Que sea posible. Ese es como que, porque ya no es como que una persona que lleva un año o dos, estamos gente que lleva 6 años, 5. O sea, que se asusta uno de momento de decir, cerramos los ojos, lo abrimos, 20.
Sí.
¿Y cómo hacemos que esa persona cuando llegue a esos 20 años y se vaya a retirar, tenga una vida?
No nos habían hecho esa pregunta.
Nunca.
Y hablando así por primera vez de esto, es cierto. Yo creo que eso es lo más importante que nosotros tenemos, es nuestro equipo. Literalmente es nuestra familia. Nos vemos todos los días, salimos del trabajo y estamos juntos. Porque mira, ¿qué tú vas a hacer? Vamos para acá. O sea, queremos que todos podamos vivir de esto. Hemos hablado muchas veces, eso sí lo hemos hablado, del futuro. ¿Qué tal si cada uno de nuestro equipo podemos, cada uno que tenga un coffee shop y seamos como una gran comunidad de Latte Quelate o Café Lab, lo que sea? Pero va todo alrededor de la gente. Yo creo que eso es
lo más importante, exacto. Y nada, les agradezco un montón que estén aquí en La Crema. Y yo espero que mucha gente, que este sea el de los episodios más escuchados, porque más gente hace falta, necesita escuchar esto, escuchar su historia y ver cómo el café, ya sea desde que se recoge hasta el servicio de café en barra, que sea algo que impacte positivamente y socialmente a la comunidad. La comunidad, hablando de Puerto Rico entero. Uh-huh. Y necesitamos más coffee shops, más gente con mentalidad de estar con empatía por el otro. Y no solamente, siempre van a haber compañías y coffee shops que obviamente buscando cómo sacarle dinero a lo que está de moda, a lo que está trendy. Pero para mí que el coffee shop fue creado para escucharnos unos a otros, para desconectarnos de lo que está pasando en el trabajo, en la calle, que realmente para esto de lo más que me apasiona a mí de tener un negocio es que yo pueda tener espacio de que la gente pueda confraternizar, que la gente pueda hacer amistades nuevas, que la gente pueda estar en paz, aunque sea 15 minutos en el día. Y ustedes son, como dije desde un principio, una inspiración bien grande para Carly y para mí. Y espero que mucha más gente conozca su historia y se vaya replicando este tipo de compañía bien enfocada en el otro. No solamente en lo que yo pueda hacer para mí, egoístamente. Gracias un montón.
Ay, gracias. Gracias por tenernos aquí. Sí. A la orden siempre.
Una economía con alma es posible. Esa es la que hay.